Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conciencia Colectiva de las Mamás Luchonas. Porque no estamos grabando con micrófonos profesionales, porque Dios me odia el día de hoy. Y así, pero hoy me acompañan...
Yo soy Paulina García.
Yo soy Melissa Ramírez.
Y un invitado muy especial, nuevo invitado de doctorado...
Oscar Tolentino.
¡Hola, Oscar! ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va hoy? ¿Qué cuentas?
Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, pues adelante si quieren comentamos la lectura que revisamos.
Primero háblanos un poco de ti.
Bueno, miren, soy estudiante del doctorado en ciencias sociales. Antes de eso hice mi carrera en ingeniería en sistemas.
Oh, wow.
Y actualmente estoy haciendo una investigación que gira en torno al futuro del trabajo.
Oh, como... Y, o sea, ¿nos puedes comentar un poco sobre lo que es, sobre lo que estás haciendo?
Bueno, mi investigación está centrada en el caso de Monterrey. Monterrey, pues sabemos, es una ciudad industrial. De hecho, pues es la cuna de la industrialización en América Latina. Y por eso mismo es un caso muy particular para estudiar las dinámicas laborales. Es decir, lo que está sucediendo tanto en el mercado laboral, en las instituciones que regulan los asuntos en temas de trabajo, y pues también la realidad objetiva y subjetiva a la cual están sujetos los empleados, los trabajadores.
Oh, wow, pero qué interesante. Y, o sea, ahorita, ¿cómo lo estás investigando? ¿Cuáles son tus fuentes? O sea, ¿cuál es tu proceso de investigación?
Igual haces un poco de trabajo de campo.
Ajá. ¿Acosas gente o algo así?
Todavía no, de hecho voy a acosar más bien a las empresas, porque mi caso de estudio, como les decía, es Monterrey, pero pues para llegar a los trabajadores necesito ubicar un par de empresas que son con las cuales voy a trabajar. Esto todavía está en definición, pero pues digamos que van a ser de las empresas más emblemáticas que vienen desde el siglo XIX y que todavía, no es del siglo XIX.
Es que a mí me dices Monterrey y yo es como, Banregio.
Tranquilo, no todo es Banregio. No todo Monterrey es Banregio.
No, vamos a pensar un poquito, empresas más antiguas, esas que llevan pues más de 100 años.
¿Un ejemplo?
Banregio.
Mira, ejemplos de este tipo de empresas, digo, no, todavía no está muy definido cuáles. Exacto, sí, eso va a ser para un segundo programa.
Que se arme, que se arme.
Sí, mira, el caso de estas empresas que les comento, pues la principal creo y que es la más emblemática de la ciudad de Monterrey es la cervecería. Que bueno, pues tiene más de 100 años de estar en operaciones. Otro caso muy relevante es el de lo que actualmente es Grupo Financiero Banorte, que también empieza sus operaciones en Monterrey. Digo, con otro nombre ha ido evolucionando, pero sus operaciones empiezan a finales de 1880. Entonces también es un caso muy emblemático. Otro de ellos, bueno, pues es el de Cemex, que casi todos conocemos también.
Porque es dueño de nosotros y es dueño de todo lo que vemos.
Y todo lo que toco.
Es dueño de todo lo que toco, sí, exacto.
Exacto, y los pronósticos siguen siendo muy prometedores, entonces yo creo que va a seguir siendo dueño de muchas cosas de esta ciudad. Por eso mismo, bueno, pues les digo, estas empresas las menciono y ustedes las ubican. A pesar de la brecha generacional que nos tiene aquí, pero ustedes ubican estas empresas, están muy arraigadas en pues la mente de todas las personas, y no solo en Monterrey, yo creo que podríamos hablar de toda la República, pues son empresas que la gente ubica y que incluso han sido como que el modelo para tratar de replicar estos negocios en otros lugares de la República.
Y inclusive, bueno, ahorita que nos estabas contando un poquito sobre ti, bueno, hasta Antonio creo que le sorprendió un poco este salto que haces como del ingeniero.
Un ingeniero en ciencias sociales. O sea, eres como el Troy Bolton, pero de las... O sea, de las... chiste generacional.
Sí, la verdad, yo me quedé como que, bueno, me reí por cortesía, pero la verdad...
La verdad, no sé quién es Troy Bolton.
Exacto.
Qué triste. Pero sí, ¿a qué se debe este... Pues este interés por las ciencias sociales, siendo ingeniero, eras ingeniero en sistemas, en sistemas, o sea, todavía eres de los ingenieros que más como que
arraigado,
el estereotipo que le valen las personas, y quiero soñar en ser Tony Stark cuando sea grande, conozco muchos que quieren hacer eso.
Pues bueno, en mi caso fue un poco diferente. Digo, a pesar de ser ingeniero, yo trabajé muy de cerca del lado humano. La mayor parte de mi trabajo durante muchos años fue hacer reingenierías de procesos en empresas grandes de aquí de Monterrey, como algunas de las que les mencionaba. Entonces yo estaba muy en contacto con lo que eran las actividades del día a día de las personas y buscando que todo esto pues fuera más eficiente para las empresas. ¿Cómo, digamos que de manera rápida, cómo llego a la sociología? Pues fue cuando quité el factor de la eficiencia y la efectividad en la empresa y decía, bueno, pues lo que hay detrás son seres humanos que están realizando una labor, que están realizando un trabajo y bueno, pues, ¿qué sienten ellos? ¿Qué pasa a través de ellos cuando lo único que pareciera importarle a un mercado de trabajo y a las empresas, pues es el costo-beneficio? Pero pues esto obviamente y esta mentalidad trae un impacto para la vida de las personas. ¿Qué impacto va a ser este en los próximos años? Bueno, eso se los voy a decir cuando termine mi investigación.
Oye, qué interesante. Yo creo que ya con esta pequeña introducción sobre tu investigación podemos dar una mejor relación en cuanto a la lectura. Porque claro que fueron temas que se tocaron en clase. Spoiler alert. Y no sé qué más comentarios quieran hablar. Bueno, primero vamos a dar una introducción a nuestro querido sociólogo. Que se me olvidó su
socióloga.
Ah, es mujer. Ay, perdón, sí. No. Es...
No hago el patriarcado.
Ok, la primera socióloga, oigan. Sí, no. O sea, mujer.
Sí, de los
sí, no, la que vemos, sí. O sea, la que...
Habíamos visto otras que nos habían platicado. No, bueno,
la que mi ignorancia me permite saber es ella.
No, sí. O sea, de lecturas es la primera.
Ok, su nombre que no lo tengo aquí anotado.
Dominic.
Ok, como que Dominic no es un nombre de niña, ¿o sí?
Claro que sí.
Dominic. Ah, pero Dominic era francesa, es francesa, ¿cierto? Francesa. Okay, era francesa.
Igual hay que dejar a Oscar que sabe un poco más de ella, que nos cuente sobre Dominic.
Sobre Dominic Meda. Bueno, Dominic Meda es una filósofa y socióloga, pues podemos decir que muy contemporánea, es una mujer joven. Y toda su obra está enfocada en estudios sobre el trabajo. Específicamente la lectura que comentaron, que revisamos en la clase, nos invita a hacer una reflexión desde la posición en la que estamos cada uno de nosotros sobre todos esos atributos que a lo largo del tiempo se le han ido cargando al trabajo. Imaginamos que pues el trabajo, para empezar, lo vemos como que algo muy internalizado, que es endémico en nuestras vidas, que tenemos que estarlo haciendo porque así ha sido en el pasado y que todas las distintas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad han estado basadas en el trabajo. También pensamos que es esta actividad que nos permite alcanzar una cierta glorificación, que nos permite desarrollarnos como seres humanos, ser útiles a la sociedad. Ella lo pone como que en un punto para reflexionar, de decir, a ver, primero vamos a hacer un análisis genealógico, porque no todas las sociedades en la historia de la humanidad han estado basadas en el trabajo. Ella plantea tres casos muy específicos. Uno de ellos es el caso de las sociedades precapitalistas, las sociedades primitivas, en las que si bien había un esfuerzo, porque pues obviamente si querías comer tenías que ir a cazar o tenías que ir a buscar en los árboles o a ver qué es lo que conseguías para comer, pero no había esta mentalidad de tengo que trabajar porque tengo que acumular o porque necesito intercambiar. Realmente había un esfuerzo aplicado, pero un esfuerzo para cubrir necesidades muy básicas. El caso que nos pone también es el de la antigua Grecia, en la que el trabajo estaba casi satanizado por los antiguos griegos porque no permitía que las personas tuvieran tiempo para el ocio. Ellos veían el ocio como algo positivo, como ese espacio que tenemos todos para la reflexión, para pensar en el yo, para pensar en nuestra contribución acerca de las o para con las personas con las que estamos conviviendo. Entonces ellos decían, bueno, pues el trabajo es una actividad denigrante, es una actividad que te impide alcanzar esta oportunidad de crecimiento personal. Y bueno, el último caso que ella plantea es el de la Edad Media, en donde en la Edad Media también, bueno, ya a lo mejor ya empieza a haber una dinámica de intercambio Sin embargo, pues no era el centro del vínculo social, era más bien una necesidad porque se empiezan a asentar mayores grupos de campesinos y bueno, pues ellos tenían que cubrir ciertas necesidades, entonces lo que me falta a mí, pues lo intercambio con otra persona y comienzan estas dinámicas. Sin embargo, de nueva cuenta, pues no era el centro o el fundamento de las sociedades, muy diferente a lo que está pasando hoy en día.
Yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando tú estabas exponiendo, porque no leí la lectura, no me voy a matar. Pero cuando tú estabas exponiendo, se me vino a la mente la primera lectura que tuvimos, la de Comte, que tomó todo este análisis de la historia de las clases sociales y cómo iba evolucionando y cómo se iba girando la adquisición de la capital. Y sobre todo cuando habló del estado natural, ¿no? El estado natural del hombre, que decía que el hombre en un estado natural era bueno y que la civilización es la que corrompe al hombre. Entonces lo enlacé directamente con Comte. No sé, tú dime si estoy haciendo algo correcto o realmente estoy divagando o drevariando un poco. También lo relacioné un poco con la sociedad cortesana, sobre todo con los inicios de la sociedad cortesana, y también lo que Weber nos indica de cómo todo esto partió de la religión protestante, que ahí la religión protestante fue, bueno, según yo, fue lo que ayudó a que la acumulación de riquezas fuera algo relevante para la vida de las personas y a que se fueran desarrollando el capitalismo y que la burguesía pues adquiriera un poder mediante la acumulación de capitales.
Mira, sí va relacionado con eso. Uh-huh. De hecho, bueno, la propuesta que hace Meda es, a través de todos estos cambios que han ido surgiendo y a través de este pensamiento de acumulación de capital, pues surge el concepto de trabajo, pero surge desde la economía. Obedece más bien a una cuestión de intereses económicos, más no a la esencia del hombre. Y también hace una crítica, digamos algo fuerte, hacia los planteamientos del marxismo, porque desde el marxismo, bueno, pues se plantea que el hombre usa su fuerza para transformar el mundo y a la vez transformarse a él mismo. Y Meda lo que dice es, bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Quién dice que realmente tenemos que transformarlo todo para poder transformarnos y para poder ser alguien en la vida? Entonces sí va un poco relacionado con eso y bueno, pues ella hace el apunte de que, a ver, para empezar, el trabajo no existía antes, comienza a existir sobre todo a través de los primeros trabajos que realiza Adam Smith. Y ya el trabajo empieza a surgir como esta categoría que obedece al intercambio. Yo aplico mi fuerza de trabajo y esto me va a dar acceso a un estatus social, a ciertos derechos, a ciertos beneficios, para poder participar de la sociedad como actualmente funciona.
Ay, bueno, igual sí hay un tema que creo que la lectura trata muy bien, y esto que menciona de que igual y no podría existir un progreso en cualquier sociedad sin el trabajo, o sea, sin la idea de que el trabajo, a través del trabajo se puede progresar en la sociedad. Entonces, o sea, yo me planteo esta pregunta de, ¿puede existir el progreso en una sociedad sin el trabajo?
Todo está en función de cómo queramos visualizar el trabajo. Mira, otro de los planteamientos que Meda hace, no lo toca muy explícito, pero sí lo empieza a dibujar un poco, es esta cuestión del trabajo no remunerado. ¿Qué pasa si yo decido no tener un empleo formal porque voy a cuidar a mis hijos pequeños? O porque quiero cuidar a los adultos mayores de la familia que ya no son capaces de valerse completamente por sí mismos. Pues a final de cuentas estoy realizando un trabajo. Es un trabajo que no está remunerado. Sin embargo, sigue siendo importante en la sociedad, porque para que funcionemos como sociedad, bueno, pues son actividades que alguien tiene que realizar.
Sí, como aguantar a la suegra. O sea, claro que cuesta un chorro de trabajo, sobre todo cuando ni te
no
toca
te
ni te pela.
No te proyectes.
Sí, tranquilo. Okay,
ya, okay.
Bueno, ese es un ejemplo también. Son trabajos que requieren un esfuerzo, pero pues no hay alguien que te esté pagando por él. Entonces ella lo que plantea es, bueno, estamos en una sociedad en la que todo se vuelve ahora también del trabajo al empleo. Yo me tengo que emplear, tengo que emplearme en alguna empresa o tengo que emplearme con alguna persona para poder acceder a recursos que me permitan satisfacer mis necesidades. Y ella plantea, bueno, ¿y qué pasaría si también le damos importancia a estos trabajos que actualmente no son remunerados? Que eso se liga con esta iniciativa que en Europa ya está funcionando, que se empieza a plantear aquí en el caso de México, que es la renta básica universal. Básicamente este concepto es, bueno, ¿qué pasaría si le damos a todos los ciudadanos del país, les damos una cantidad de dinero que les permita cubrir sus necesidades básicas? Vamos a suponer que ya sus necesidades de alimento, de salud, de educación, vestimenta, ya están cubiertas. Entonces, eso ya te permite a ti decidir, bueno, si mi interés es participar en esta lógica de acumulación, pues me dan mi renta básica, pero también voy a buscar qué otro tipo de actividades hago en este mercado laboral para poder participar de la lógica de acumulación. Sin embargo, si a mí lo que me interesa es aplicar mi trabajo en cuestiones, digamos, familiares o por ejemplo quiero participar en una organización de la sociedad civil sin ánimos de lucro, pues al menos sé que voy a estar trabajando, pero ya a pesar de que no haya un sueldo, yo ya tengo cubiertas mis necesidades.
¿Y tú consideras esto factible? Creo que Ricardo Anaya es el que lo
exacto.
¿No vamos a meter ideologías políticas?
No, solo es preguntar, ¿tú consideras este escenario factible para el país?
Pues yo creo que eso se tiene que analizar desde muchos puntos. ¿Hay casos de éxito? Sí. En Europa, no recuerdo en qué país de Europa, pero tomaron el caso de una comunidad muy pequeña y aplicaron un piloto y sí está funcionando. Obviamente, pues la principal pregunta sería, bueno, ¿y de dónde va a salir esto? Y la idea sobre todo, que esa es la parte más importante, que la renta básica universal no es un programa asistencialista que va enfocado a, bueno, pues ya tenemos un problema, vamos a decir, de pobreza y vamos a taparlo con esto, no, sino que esto es más, vamos a cambiar la dinámica del mercado.
Sí, y por ejemplo, ¿cómo vamos a separar esos límites entre lo que es el trabajo y lo que es el empleo? Porque actualmente asocias, cuando tú escuchas la palabra trabajo, al que tienes que estar activo en la sociedad laboral, al que tienes que tener un empleo, al que tienes que
ser
el
negrado.
Trabajo tiene que ser remunerado con un capital económico. Entonces, digo, si vamos por la calle y preguntamos, oye, ¿en qué piensas tú el trabajo? Ellos se van a asociar rápidamente a lo que es el empleo. Y tenemos toda esta parte de la asociación civil, de a efectuar también los labores domésticos, que son, es trabajo también, porque se discutió en clase de como, bueno, las mujeres no se trabajaban antes, bueno, el trabajo sí estaba en casa.
Exacto.
Entonces, ¿en qué factores o en qué límites están el diferenciar el trabajo del empleo?
Mira, a finales del siglo pasado es cuando el trabajo se empieza a convertir en esta idea del empleo. ¿Cuál es la transición? Bueno, pues antes la relación del trabajo era entre dos actores, que eran los trabajadores y los empleadores, y eran los que delimitaban las reglas del juego. Sin embargo, esto pues empieza a hacerse desequilibrado, empiezan a haber las luchas obreras, empiezan a haber estas manifestaciones de tensiones, y es cuando se pide al Estado que participe también de esta relación, que juegue un papel que permita regular los intereses de ambas partes. Entonces, es cuando empieza a surgir la idea del empleo, que ya está regulado por ciertas instituciones del Estado. Se empiezan a crear también las instituciones de seguridad social, por ejemplo, que permiten dar a través del Estado y con la participación de los empleadores, permiten cubrir ciertas necesidades de estos trabajadores. Entonces aquí empieza a cambiar esta idea de la tipología del trabajo y se empieza a volver un mercado de empleo. Yo me empleo para poder tener acceso a la seguridad social, para poder participar en las dinámicas económicas, sociales, políticas del país. Entonces, ahora ya estamos, ya no estamos siquiera en una sociedad del trabajo, estamos en una sociedad del empleo. Y como bien decías, Melissa, pues todavía hay trabajo que es sumamente importante, pero pues no se considera como tal porque no obedece a esta idea del empleo. Alguien que decide, como lo mencionaba hace un rato, quedarse en casa cuidando niños pequeños o adultos mayores, pues no participa de esta dinámica, no tiene tal vez por sí mismo el acceso a las instituciones sociales.
¿Consideras que entre el trabajo y el empleo y el que no lo consideren como tal, tiene algo que ver igual y con lo, o sea, cómo se perpetúan los roles de género, por ejemplo, dentro de la casa, dentro del hogar? El hecho de que la mamá se quede como cuidando en casa a los hijos. Igual y ahorita ya no lo vemos tanto, o sea, ya es...
No, no.
Bueno,
sí, hay casos,
hay casos, pero...
¿Y estamos en Monterrey, mijita?
Sí. Totalmente. Sí. No, más bien, si lo vemos desde Monterrey, aquí la nana cuida a los...
Así es. Ah, la nana. Y sí, la esposa se va de que con su health coach. Ajá, y se va de que...
Claro, pues estamos hablando de que, por ejemplo, la nana es también otro mecanismo que la misma, el mismo burgués o el mismo... Claro. La persona dice, ah, pues le estoy dando la oportunidad de tener un trabajo. Ajá. O de que tenga una condición para generar capital.
Pero económico. Es esto, o sea, ¿consideras que, por ejemplo, las mujeres... por ser mujeres igual, o sea, esta era una fuerza que influía en el que lo consideraran más como un trabajo no remunerado y no tanto como el hecho de quedarte en casa a cuidar a tus hijos?
Pues, yo creo que esto empieza a marcarse más a partir de la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Porque cuando hay esta inserción ya en los puestos de trabajo, en la fábrica, en los talleres, ya se hace esta distinción. Bueno, la mujer que trabaja ya la ubicamos como la que está participando activamente en el mercado laboral. Entonces, la que se queda en casa, pues ya no trabaja.
Exacto, pero sí está...
Está, a final de cuentas, está realizando un trabajo y es un trabajo importante.
Porque cuesta claro. Mucho y lavar los platos y darle de comer al marido,
pero es
y
eso,
estar de buenas.
Que te diga como, no, cuesta. No trabajo, soy ama de casa, pero dentro del ser ama de casa, pues...
Implica el trabajo.
Implica
pero
el trabajo.
Ser señora es súper complicado. Así es. Es un arte ser señora.
Claro
que
sí.
Sí,
y... No te proyectes.
No lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo.
Y saben que eso también, bueno, ligándolo un poco con lo que estamos conversando, también nos lleva a otra de las discusiones que realiza Meda, que es, estamos cayendo cada vez más en una sociedad orientada a los servicios donde queremos mercantilizarlo todo. Ustedes ponían el ejemplo de las nanas. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, pues, había quien decidía en el hogar quedarse en casa a cuidar a los hijos pequeños. Ahora no. ¿Por qué? Porque había una necesidad que ahora se cubre a través, vamos a decir, de las nanas. O incluso ya lo estamos llevando todavía al extremo en donde yo puedo pedir una niñera desde mi celular.
Sí.
Y esto se está yendo también a otras esferas, el transporte, la prestación de servicios. Entonces, esto nos lleva a que antes actividades que podrían ser más bien como realizadas dentro de la esfera social en la que me muevo, donde yo le pedía, vamos a decir, le pido a mi vecino que me cuide a los niños.
O cuando lo hacías tú mismo.
O cuando lo hacía yo mismo, exacto. Entonces ahora no, ahora tengo la facilidad de que yo tengo una necesidad y alguien me la va a cubrir. Y esto lo estamos llevando a grandes extremos, en donde cada vez se va perdiendo más este vínculo que antes podía existir entre el grupo social, el grupo vecinal, el grupo familiar. Pues no, ahora lo que hago es que traigo algo. Y bueno, pues hay todavía casos más allá de esto, de servicios que se nos ofrecen que antes ni hubiéramos imaginado.
Y tú mencionabas, me parece en clase, este tema de cómo el mercantilizar todo nos está llevando a la alienación, ¿no? De la sociedad. No recuerdo si eras tú que nos preguntaste qué entendíamos por alienación.
Y yo contesté mal.
Ajá.
Bueno, está un poco relacionado con la idea que prima hoy en día de que el trabajo es una, bueno, Meda lo llama una categoría antropológica, algo que es natural de nuestro ser. Entonces, las corrientes de pensamiento actuales, que son las principales, la cristiana, la humanista no cristiana y la marxista, lo que nos enseñan es, el trabajo es como categoría antropológica, es algo implícito de nuestro ser. Y también el trabajo es el que nos ayuda a no alienarnos. Pero Meda lo que pone en contexto es, oye, pero esto nos está llevando, como bien dices tú, Paulina, nos está llevando al otro extremo. Nos estamos alienando por completo. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a desvanecer ciertos vínculos que antes existían porque lo estamos mercantilizando.
Sí, también en la segunda parte, Oscar, de la lectura, en lo que es, habla acerca de desencantar el trabajo, dice cómo el ser humano se está fascinando por el trabajo y cómo dedica más horas y todo el tiempo de su vida lo quiere efectuar en el trabajo. Y si tiene uno, pues busca dos. Si tiene dos, pues busca tres. Y habla de cómo toda esta dinámica hace que el ser humano no pueda tener una participación en el espacio público y empieza a evitar hablar o empezamos a ver negativo lo que es el tiempo de ocio, que los griegos decían, bueno, es que es necesario. Y hoy en día, si tú hablas del ocio, es de que, oh no, se asustan, porque dicen, ¿cómo estás de ocioso? Porque tienes tiempo de ocio.
A menos que tengas amigos en la condesa de hippies que se vayan un retiro a Oaxaca.
O sea, que digan, ponte a hacer algo.
Ajá, deja de estar de ocioso.
Ponte a hacer algo productivo.
Sí, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así
ah, sí, exactamente.
Señora, te escuchaste, por el amor de Dios.
Pero vemos cómo al principio nos dicen los griegos que el ocio es bueno, porque ayuda a que te relajes, a que empieces a reflexionar de lo que estás haciendo, y hoy estamos encadenados en una dinámica en la cual siempre queremos sentir productivos. Exacto. Y estamos actuando más como automático.
Si no te deprimes y luego tienes que trabajar para pagar la terapia que te causa el trabajo por el que estás pagando la terapia.
Y por falta de los
que no tienes. Es el escenario más fatalista que he escuchado en mi vida.
Pero también acontece.
Es súper cierto.
Bueno, esta idea, por ejemplo, se acentúa con el pensamiento cristiano desde San Agustín, desde Santo Tomás de Aquino, donde ya el ocio que conocíamos a través de los antiguos griegos y que luego adoptaron los romanos, ya se empieza a volver como algo negativo. Desde el pensamiento cristiano ya se empieza a marcar como que es que el ocio es lo que te acerca a la tentación, es lo que no te permite alcanzar esa comunicación directa con Dios. Entonces ya lo empezamos a ver como algo negativo. Y ya en la sociedad en la que estamos actualmente, pues como bien dicen ustedes, ya empezamos a ver de que el ocio es algo completamente aberrante porque no somos productivos. Y también, como mencionas tú hace un momento, Melissa, si tengo mi trabajo, bueno, pues tengo mi trabajo de 9 a 6 y luego en la noche le sigo y soy Uber, uh-huh, o me pongo, sí, a repartir comida con alguna de las otras aplicaciones que existen, y lo vemos como que es algo maravilloso porque soy hiperproductivo.
Y aparte de que eres dueño de tu tiempo y que tú solo te administras y que tú decides a qué horas trabajar y cuántas horas quieres trabajar, o sea...
Bueno, eso sí,
está súper pasando. No, pero o sea, Uber, Rappi, o sea, ese es su argumento para atraer a más gente. De que tú ya eres dueño.
¿Qué crees que se pueden autogestionar?
De que todos tenemos un tío freelance que le va horrible, pero pues que está súper feliz porque dice que es freelance.
Y sabes que, bueno, eso que mencionas, Antonio, es el principal discurso del cual pareciera que se están aprovechando todas estas empresas de servicio que funcionan a través de aplicaciones, porque nos venden los principales mensajes de sé tu propio jefe, ingresos extra, trabaja cuando tú quieras, pero... Ya cuando estás inmerso en esta dinámica de la prestación del servicio a través de una aplicación, esto que viene muy de la economía gig, te das cuenta que hay un cierto nivel de control, hay un cierto nivel de subordinación que la persona que presta el servicio ni se da cuenta que lo tiene. Pero lo seguimos viendo como que es algo maravilloso porque estoy trabajando muchísimo, porque no tengo tiempo de ocio, porque lo tenemos vetado el ocio. Y realmente deberíamos pensar, bueno, ¿por qué estamos cayendo en esto? Porque es algo que estamos arrastrando ya desde hace muchos años, porque es algo que nos han venido enseñando incluso desde la universidad. Te preparamos para el trabajo, la vinculación universidad-empresa, donde no hay lugar para ser un desempleado cuando salgas, porque para empezar, eso te roba muchísimo estatus. Si eres desempleado, es algo que, pues, híjole, pobrecito, pobrecita, está desempleado, no tiene trabajo. ¡Qué vergüenza! Entonces, esto es lo que nos empiezan a enseñar. Y una parte de las estrategias que parecen surgir también es esta idea de, bueno, pues no tengo trabajo, pero me ofrecen el carro de Bonais y voy a ser un emprendedor y trabajo cuando yo quiera. pues es, hay una presión social sobre los individuos.
Voy a hacer mi startup y voy a hacer un nuevo Uber. Y así, ¿no? Voy a hacer un Uber feminista de todas las...
Ya, hay una plataforma.
Sí, ya hay una, ¿eh?
Anita.
Creo que ya te ganaron la idea, ¿eh?
No, qué chafa, qué mal. A ver, esta pregunta que yo les quiero hacer. ¿Ustedes consideran que este podcast es ocio? Piénsenlo, no estamos ganando absolutamente nada tangible ni intangible. No estamos ganando puntos extra, no nos están pagando, no estamos haciendo cosas. Claro que podríamos estar haciendo algo más como dormir o comer o llorar, pero dado caso, ¿ustedes cómo consideran que esto es ocio? Traten de liberarse de todas las ideas preconcebidas sobre lo que el ocio representa.
Para mí, esta conversación es como muy nutritiva. Uno, porque estamos hablando con alguien que domina el tema al 100%. Y pues siento que me estoy educando. O sea, de cierta manera.
¿Se te está quitando la naca?
Sí.
Pues sí. No. Yo siento que se me está quitando la naca.
Sí, ¿verdad?
Sí, se me quita la naca.
Siento que nos estamos como nutriendo.
Sí, claro. Siento la estabilidad emocional de la adultez.
Exactamente.
De nada.
Y no quiero considerar la educación o la formación. No el hecho de estar en una institución y nada, o sea, no sé, y no sé si tú lo has pensado, si has leído algo al respecto, Karen, es decir, la educación es considerada ocio. O sea, o el ser, por ejemplo, cómo llevan estas personas que igual y no están inscritas en una universidad, pero son
autodidactas,
son estas personas, o sea, toman la educación como un ocio. Nosotros, que estamos sí dentro de una institución o de un sistema, tenemos la educación más como empleo. O sea, ¿dónde entra la educación? ¿En qué?
En lo personal, bueno, yo no siento que sea un tiempo de ocio. Digo, si nos referimos a Bourdieu, por ejemplo, cuando dices que no solamente tiene que ser capital económico o capital, claro. Estamos en una conversación rica, nutritiva, sí. Como dices tú, Paulina, que estamos ganando un capital cultural, un capital social, que tenemos a personas que tienen conocimiento y que nos van a apoyar, por ejemplo, para lo que tenemos en nuestro examen el día miércoles. Entonces, y también coincido contigo, o sea, ¿cómo vamos a diferenciar de que el estar en una institución o el aprender es un ocio? Porque realmente, pues, ¿cómo sabes que es un tiempo de ocio el estar haciendo tareas, el estar haciendo proyectos o el estar en un salón de clases donde puede que nada más estés escuchando a alguien?
Yo sí he tenido esta discusión con mis padres, o sea, cuando me meto de que a un congreso de staff, uh-huh. O cuando me meto de que cuando estoy haciendo este podcast, mis abuelos me dicen como de, ¿y cuántos puntos te van a dar?
Claro, exacto.
¿O dónde te van a calificar? Y luego se enojan y les digo como, no, es que no. Y luego me dicen, es que ¿por qué lo estás haciendo si no te van a dar nada?
Claro.
Y yo así como...
¿Cuál es la paga?
Ajá.
¿Dónde está la remuneración?
Esto. Y yo así como, pues es que, o sea, quiero hacerlo porque pues es padre.
Pero si lo vemos así, ¿dónde está la paga? Que yo esté yendo a mis clases ahorita así. Y está aprendiendo. No me van a dar la paga hasta que consiga mi primer empleo. Y si es que lo consigo. O sea, estoy invirtiendo mi tiempo ahorita en algo que se supone que me va a dar un empleo después. Pero qué tal que ni, o sea, que ni siquiera. Entonces esto sí es ocio ahorita. A ver, ¿qué opinas?
Pues, sí, yo quiero. Me hubiera gustado grabar tus caras que echaste ahorita. O sea, en verdad. Yo no sé si me la voy a refrescar ahorita o no.
Mira, no sé si sería un tiempo de ocio, pero vamos a pensarlo de esta manera. Como hablábamos, bueno, el trabajo lo consideramos ya, bueno, está más inmerso en esta lógica del intercambio, que obedece a intereses económicos, etcétera. Y ustedes apuntaban algo muy interesante. ¿Qué pasa en la universidad? Ah, bueno, pues voy a hacer esto porque me da puntos extra. Voy a participar aquí, pero bueno, ¿qué me van a dar? Estamos llevando ya esta lógica del intercambio, la estamos llevando también las instituciones educativas, que esto no es nuevo. Si nosotros vemos las estrategias de las principales universidades en el país, todas van muy cercanas a, bueno, nuestro modelo ofrece la vinculación con el mercado laboral. Realmente el modelo de la universidad, no sé hasta qué punto nos invita a hacer también reflexión, a dedicar espacios a este ocio, que eso sí sería más bien el ocio, es decir, bueno, vamos a reflexionar, ¿dónde está la filosofía dentro de la estrategia? Lo estamos llevando cada vez más hacia la cultura del trabajo. ¿Para qué me preparan a mí? Para la empleabilidad. De hecho, hasta hay tópicos o hay ciertas materias que van relacionadas con la empleabilidad.
El desarrollo para la vida profesional o algo así. ¿Sí se llama así? Súper, sí existe.
Y creo que incluso hay en las universidades también estos departamentos que van enfocados hacia la empleabilidad.
Esa era la vida y carrera. Claro.
Exacto. Te empiezan a enseñar lo que tú debes saber para poder insertarte en el empleo.
Y lo que tú deberías de ser, o sea, como si fuera la meta en la vida, o sea, conseguir el trabajo.
O estructurarte como el mejor empleado, no como el mejor emprendedor. Y ahora que lo mencionas, muchas de las universidades e instituciones tienen este discurso de que estamos conectados con más de tantas empresas. Puedes trabajar en cualquier mundo. Sale, cuando te gradúes vas a tener un empleo asegurado. Y realmente hubo una discusión con un maestro de métodos cuantitativos en el cual decía que, por ejemplo, la institución en la que estudiamos actualmente ya tiene una visión más de empresa. Entonces la ve un poco más que institución de formación, sino más como una empresa. Ver cómo, no voy a decir comentarios, pero cómo vamos construyendo sociedad.
No te censures, esto es sin censura, nadie nos controla.
Bueno, está bien, nadie nos controla. Entonces, ¿cómo nos olvidamos del bienestar del estudiante,
chinga
del alumno?
Chinga tu madre, Mancera, ya, perdón.
Sino que, no digas nombres. Sino que buscamos construir estos robots o estas personas que van a ir ligadas de que ya vas a salir a ser productivo, producción, y estar de que ya ligados a todas estas dinámicas económicas.
Y de hecho pasa algo bien interesante que se ve entre los grupos de alumnos. Si hay alguna persona que está estudiando su carrera universitaria y dice, bueno, pues ya termino mi carrera universitaria y luego decido dedicarme a otras cosas, el hogar, hacer activismo, eso es sumamente satanizado. Ah, claro. Y entonces, ¿para qué estudiabas? Pero pues, ¿qué pasa si yo estoy estudiando por mi crecimiento, por esta sed de aprendizaje? Eso es algo completamente válido, pero nosotros lo vemos ya como algo que es equívoco, porque es lo que nos están enseñando.
Y si no intercambias lo que aprendiste,
si
por
tu capital
empleo,
cultural no se convierte en capital económico, entonces no existe ni capital.
Y es un desperdicio de tiempo.
Y todo funciona en cuanto a la cantidad de capital económico que tú puedes acumular.
Claro.
Hasta con los amigos es así. Es como, ¿y por qué le hablas si no tiene un trabajo? ¿Y por qué le hablas si su familia no hace nada? Y por qué es igual.
Y lo mismo
es
también lo vemos con las parejas. Cuando, no sé si les pasó a ustedes, pero por ejemplo, cuando yo me vine a estudiar aquí, mi mamá me dijo, bueno, ya saliste del rancho. Soy de un pueblito, ¿verdad? Ya saliste del rancho, búscate un ingeniero, búscate. Siempre te están buscando o búscate un buen trabajo ya estando allá, de que generes más capital
económico. Y eso también es una manera de decirte, o sea, que le dicen a la niña como, busca relacionarte o que tu círculo de amigos sean personas que tengan un capital económico también. Entonces también te están diciendo que tú, con tu capital social, te transforme, o sea, llegues a un capital económico más alto. Es como, mamá, no soy un, o sea,
exacto,
no soy
Teresa para escalar
no
en la escala social.
No soy el intercambio, o sea, no soy algo para intercambiarse. O sea, yo tengo como mi propio, o sea, un valor más allá del económico, ¿no? Es lo que podemos hacer, como, o sea, literalmente ponerle un valor económico a las
A la amistad, sí, porque muchas veces me ha pasado que en otros grupos estudiantiles, pues soy de las pocas que trabajan, entonces pues me dicen, no, pues relacionate con más personas que trabajan, porque vamos a hacer esta red de networking, que es algo que es súper actual, y dicen, no, pues no te juntes con las que no, porque esas te van a estar quitando el tiempo, vas a perder tu tiempo que puedes de que dedicar a seguir produciendo más capital económico. Entonces es como, bueno, el mismo trabajo o el mismo empleo te está condicionando con quién te vas a reunir y a qué persona sacar de tu vida.
Y que sigas acumulando.
Sí, porque nuestras sociedades están actualmente basadas en el trabajo. Esta es la principal relación que prima en casi todas las sociedades. Y esto también es de la tesis central que plantea Dominic Meda, que es, oye, vamos a buscar otros vínculos sociales, que el trabajo no sea todo lo que nos está condicionando en la forma en la que nos relacionamos. Un caso que es muy evidente es el de las y los desempleados. El desempleo es lo peor. Y cuando alguien nos quiere mostrar estadísticas de qué tan mal vamos acá, la tasa de desempleo. Pero no estamos llegando también a decir, bueno, ¿por qué hay desempleo? Obviamente sí puede haber como que estos estudios en donde si el desempleo es voluntario o es involuntario, pero hay algo más allá de ello. no hablemos de desempleo, vamos a hablar de los que están empleados, bajo qué condiciones están empleados. Y eso no es algo que se ve fácilmente en las estadísticas. Revisando los datos del año pasado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el caso de Nuevo León, salen unas condiciones para los empleados aquí en... Sí, son alarmantes, porque te das cuenta de que desde el discurso político se habla, hay generación de empleo, pero ¿de qué nos sirve si estamos viendo que las personas que están trabajando pues trabajan más de su jornada completa? ¿Quién sabe si las pagan o no estas horas extra? Ahora, el acceso también a las instituciones de seguridad social está siendo muy limitado. Entonces, este tipo de condiciones, pues, nos están hablando de que no necesariamente el empleo o la generación de empleo está funcionando.
Sí, es que eso siempre va a ser una gran discusión, porque... ¿empleo para quién? ¿Empleo en función a qué? O sea, claro, ¿de qué te sirve que una persona tenga empleo si tiene empleo? ¿Pero qué pasa si es explotado más de 15 horas diarias?
Sí, ¿qué condiciones?
¿Qué pasa si no le alcanza para vivir? ¿Qué pasa si sigue sin poder integrarse bien en la ciudad y sigues en un círculo vicioso de que sus hijos van a acabar así, no van a tener una educación? ¿Por qué? Porque en este sistema, si no tienes acceso a una educación, no tienes acceso a un buen trabajo, y si no tienes dinero para poder pagar una buena educación, no puedes tener un buen trabajo y te quedas en este... círculo de, pues, de pobreza.
Pero inclusive si lo ves, pobreza, en, o sea, si lo ves en cuestiones de productividad, no les, bueno, a mí no me convendría tener empleados que tengan un desempeño muy pobre debido a largas jornadas laborales, no sé, o sea, hay muy pocas empresas que a veces les dan como en las cafeterías a sus empleados el alimento. O sea, si de verdad quieres como incrementar tu productividad, que como empleador, pues yo creo que es lo que quieres, no te convendría tener a tus empleados en esas condiciones. Entonces, ¿por qué vemos totalmente lo contrario? O sea, que de verdad no les importa la condición en la cual sus empleados trabajan. Al menos creo que en México es algo que es muy, muy notorio.
Bueno, que ya también está cambiando. O sea, bueno, ¿sí? Está chocando porque... insisto, ¿para quién? Claro, los que están en los corporativos, los que están en las bonitas oficinas. Ah, claro, démosles felicidad, démosle que mi empleado esté en un ambiente de diversidad cultural, donde haya muchas cosas. Ah, pero los que están en la fábrica...
Sí, exactamente. Igual Dominic Meda explica cómo todos... que caemos en el error de creer que todo el mundo percibe el trabajo igual. Entonces, digo, como lo dice Antonio y como dice Paulina, dependiendo el giro de la empresa, por ejemplo, si nos vamos al sector manufactura, las fábricas, pues ya tienen como una perspectiva, bueno, los empleados pues, no, hay que tratarlos bien, ellos nada más nos van a servir para producir, por ejemplo. Y si nos vamos a corporativos como Google, que dice, bueno, tenemos de que espacios abiertos para que descansen. Entonces, es como esta percepción de que el trabajo pues tiene que ser igual para todos. Y también, como mencionaste hace rato, pues uno de los peligros es cómo genera frustración en la sociedad en no poder alcanzar el tener ese trabajo. El hecho de que, bueno, es que si no estudio no voy a poder conseguir un buen trabajo, o si no estudio voy a conseguir un trabajo deplorable o de condiciones todavía más
precarias,
como lo es en una fábrica.
Palabra rebuscada que sí puedo pronunciar. Puntos para mí.
Donde no me va a alcanzar y voy a tener que conseguir otro empleo.
Y es un círculo que vamos de que alimentando. O sea, la frustración se va a alimentar porque las condiciones de vida que voy a tener van a ser deplorables, pero se van a derivar de que el mismo trabajo pues, no me lo permite y necesito más horas. Y mi calidad de vida y mi asociación con mi familia pues, va a ser menos. Entonces, ¿tú crees, Oscar, que va a haber como una manera en la cual, en el caso mexicano o en el caso regional, podríamos homogeneizar lo que es el trabajo?
O ya nos revolucionamos y ya, golpe de estado.
Pues mira, la revolución creo que no va a ser tampoco
la solución,
porque tomemos el caso de la tecnología, los avances tecnológicos. No parecieran estar utilizándose o aplicándose para mejorar las condiciones de las personas. Lo que hacen es, se eliminan puestos de trabajo. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en, bueno, vamos a hacer jornadas de trabajo más breves, menos horas de trabajo? Obviamente, bueno, tendríamos a lo mejor que pensar también en que el ingreso va a ser menor, pero tengo un menor ingreso, pero me permiten tener una mejor calidad de vida, trabajo menos horas y tengo tiempo para dedicar a otras actividades personales. Pero no es así. El panorama parece estar yéndose más a la idea de, bueno, automatizo algo, elimino los puestos de trabajo. No está funcionando eso. Y en el caso mexicano, creo que todavía nos falta muchísimo para poder avanzar en temas de trabajo. La misma situación que hay con la desregulación, que es algo que se está estudiando mucho en el caso de México, que es cómo cada vez el Estado va saliéndose un poco más de esta relación tripartita, que era trabajadores, empresas, el Estado. El Estado cada vez está otra vez dando pasos hacia atrás y está dejando solos a estos dos actores en donde la relación pues no es equilibrada.
Y se excusa diciendo que es algo liberal.
Exacto, estamos cayendo ahí en toda esta lógica y en el discurso del neoliberalismo, pero a final de cuentas, cuando se reduce esta participación que antes mediaba el Estado, pues lo que estamos haciendo es que dejamos a las y los trabajadores a merced del mercado laboral. Y el mercado laboral está regido por intereses de orden económico, no por los intereses que tiene de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Sí, intereses sociales.
No hay intereses tan sociales de por medio, son más bien intereses económicos. ¿De qué nos hablan las empresas? Nos hablan de la productividad, eficacia, eficiencia, costo-beneficio. Eso es lo que escuchamos de parte de las empresas.
Sí, claro. Bueno, ¿hay algo más que quieran ustedes aclarar? Porque no puede ser posible. Les juro que yo no sabía, pero llevamos una hora aquí.
O más probablemente.
Después de todo lo de mamás luchonas y todo eso.
Eso será para otro podcast.
Igual podemos dejar para otro podcast algo que mencionaste muy interesante sobre las personas que se dedican a hacer activismo, que no lo consideran tampoco como un trabajo.
Ah, un trabajo.
Pero en realidad, pues, yo creo que dentro de cada ciudadano, o sea, el hecho de ser ciudadano también implica el hacer activismo, ¿no? Por la comunidad. Entonces, si dentro de cada uno de nosotros, por el simple hecho de ser ciudadanos, ya tendríamos como este trabajo de darle algo de vuelta a la ciudadanía. Yo creo que sí, también lo podemos dejar.
Ay, pero
para...
qué chaira eres.
¡Ay,
qué
chaira!
Puede ser posible.
Podemos dejar eso igual para otro podcast donde ya no me insulten por mi chaira.
Y donde ya tengamos problemas de mamás luchonas.
Exacto.
Sí, donde ya tenemos problemas. Entonces, bueno, ¿no hay algo que quieras agregar? Algo así como para concluir.
Pues mira, lo único que me gustaría agregar sería la reflexión, hacerla cada quien desde nuestra posición como trabajadores, como estudiantes, incluso si eres nini, porque bueno, como han satanizado a los ninis.
Claro.
Pensemos qué lugar ocupa el trabajo para nosotros, cómo nos sentimos respecto a ello y, como bien dice Dominique Meda, bueno, vamos a tratar de desencantar, vamos a quitarle todos estos adjetivos maravillosos, hermosos que se le han puesto al trabajo y vamos a verlo como lo que es, como un trabajo. Entonces creo que es más bien dejar esa reflexión abierta y bueno, pues muchísimas gracias por invitarme aquí a platicar con ustedes.
Gracias por venir
y por el tiempo, por la taza de café que nos dimos derecho hace rato. Es que lo siento compañeros, pero ninguno de ustedes se va a dar cuenta del estrés acumulado. Pero bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.
Gracias.
Adiós.
Gracias.